Bien, tenemos a Guido Carlotto, lo tenemos, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Guido, ¿qué tal? Un gusto. Carlos Carrizo en Radio Universidad de La Plata. Gracias por estos minutos, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo te
¿Cómo
va?
anda
Bien.
todo por ahí? ¿Cómo estamos en
Bien,
estos
muy
tiempos?
bien. Todo bien, todo bien.
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, ayer cuando recibíamos una noticia nos decían que hoy podíamos charlar con vos. Lo que vos y tu equipo y todo, seguramente muchos aquí en nuestro país, señalan como una alegría contar con el apoyo del Papa Francisco, en este caso,
Ah,
para profundizar lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia, y algo que todo el mundo suponía, que las abuelas decían, que vos habrás escuchado seguramente en tu casa muchísimas veces, ¿no? Esto de la jerarquía eclesiástica, algo debe saber, y ellos son muy prolijos a la hora de anotar
totalmente.
detalle por detalle, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, mirá, vos sabés que a mí el Papa es una persona que no deja de sorprenderme. A pesar de que, para ser sincero, yo no soy una persona practicante, ni he tomado la comunión a eso, pero no, digamos, la religión no es una cosa que sea cotidiana en mi vida.
Claro.
Pero, a decir verdad, como muchos padres tercermundistas que he conocido y que trabajo y que constantemente vemos, el Papa es una persona también que me ha llamado mucho la atención y me ha producido ciertas cosas, ¿no es cierto? Cuando estuve con él el 5 de noviembre del año pasado, por una invitación que nos hizo a toda la familia por la recuperación de la restitución de Ignacio,
Sí.
mi sobrino, pude hablar con él. De hecho, en el Twitter publiqué una de las fotos que estoy hablando, que tengo varias. Me sorprendió, digamos, cuando la accesibilidad que uno tiene con él.
Claro.
Yo fui y le dije muy claro: mire, Papa Francisco, me parece tal cosa, que la dictadura estaría bueno que la iglesia. Sugerí, digamos, muy respetuosamente y dentro de lo que significa hablar con una persona de semejante envergadura. Pero él tuvo un gesto increíble, no solamente de recibirnos en un lugar especial, sino de escucharnos a uno por uno y asentir y comprometerse incluso, al menos conmigo dijo que iba a hacer lo posible, digamos, en esos términos que utilizan ellos, de tratar de revertir no solamente la imagen de la iglesia, sino la actitud frente, no solamente al pasado reciente de la dictadura, de la violación de los derechos humanos, que en definitiva de esto estamos hablando, sino de montones de cosas que también lo están haciendo.
Sí.
Y bueno, qué sorpresa, qué alegría, y no porque se lo hayamos dicho, se lo haya dicho yo, no estoy queriendo decir eso, por favor, no se interprete mal, pero con gran alegría esta decisión que ha tomado él de abrir los archivos sobre la dictadura que existe en el Vaticano, que como vos decías, son muy prolijos, ellos anotan todo, más las directrices que dio, ustedes saben, acá a la iglesia, a la jerarquía eclesiástica de la Argentina sobre todo el tema que tenga que ver con dictadura. O sea
Claro.
que es algo muy, muy importante, no solamente por lo que representa él, sino por la información que ellos pueden tener acumulada, que es de vital importancia para resolver cosas que tenemos pendientes en la Argentina, desde la restitución de nietos hasta algunos mecanismos y quizás aclarar algunas cosas que los familiares todavía necesitan aclarar, etcétera. Y bueno, realmente una alegría, y a mí el Papa Francisco es una persona que no deja de sorprenderme en los anuncios, en las actitudes, y no solamente con Argentina o con los derechos humanos en particular, sino con las cosas que hace con respecto a su postura ante las situaciones mundiales, ¿no?
Claro.
Realmente es un logro, un logro.
Kivo, ¿y cuánto de esto, digamos, crees vos que ya está, o que, a ver, se vio un spot al poquito tiempo de estas reuniones que vos planteabas de Arancedo, digamos, de la alta jerarquía de la Iglesia, pidiendo, estaba Estela también ahí, ¿no? Presente, ese spot se mostró, se vio, como, bueno, a ver, indicando que quien tenía datos, que los aportara, que colaborara. Una piensa también en las monjas, ¿no? Que han estado siempre muy cercanas a uno y por esa sumisión que tienen hacia el nivel eclesiástico, a lo mejor tienen datos que no se animan a dar, no se animan a contar, ¿no? Después de esto, ¿ha habido otros contactos donde esto empezó como a hacerse más ejecutivo?
Sí, a ver, hay dos cosas. Primero, hay declaraciones públicas que tienen que ver con demostrar la intención comprometida por Francisco, que tiene que ver con este spot publicitario y determinado tipo de cosas. Ahora, la mayoría de las cosas ocurren de forma silenciosa y tienen que ver con cuestiones quizás un poquito más, no protocolares, pero sí respetando determinado tipo de cosas. Uh-huh. El trabajo silencioso es el trabajo más efectivo. Sí. Y esto es lo que algunas cosas conozco, otras no, a decir verdad, no tengo por qué conocerlas, sobre el trabajo que se está haciendo conjuntamente con la Iglesia para resolver este tema que estás hablando vos. Pero los resultados se empiezan a ver, y las declaraciones públicas no son ni más ni menos que la ratificación de un acuerdo o de un convencimiento en profundidad que tiene Francisco con respecto a cómo tiene que pararse la Iglesia frente a este pasado siniestro, reciente, nuestro, ¿no es cierto?
Claro.
Pero yo, las manifestaciones son las que son de público conocimiento, el resto, bueno, son cosas que se manejan de otra forma, con otras características, y que por el mismo caso que estamos tocando, que estamos las cosas que estamos tocando, es necesario mucha prudencia y ser sobre todo prudentes, ¿no es cierto? En el tema este, porque bueno, estamos manejando identidades, situaciones,
claro.
Vaya a saber cómo se resuelven. Así que lo público es público, y lo otro, bueno, seguirá siendo de esa forma.
Tal vez a lo mejor empezando a recibir alguna información sea el momento, como vos decías, ¿no? Con esta tranquilidad, con el respeto que se merece y que siempre lo han hecho desde todos los organismos de derechos humanos, empieza a haber, digamos, otros datos que se pueden ir sumando y se pueden ir cotejando, ¿no? Y así armar como una gran cascada, ¿no?
Exactamente. Vos imaginate de que la Iglesia, me refiero a la estructura de la Iglesia,
sí.
¿No? No estamos hablando de religión ni de fe ni nada que ver con eso, sino de la estructura de la Iglesia. Ha sido muy, muy, muy cerrada, como decís vos. Imaginate, tienen 2000 y pico de años de una estructura de cuadros, por decir así, vinculados en el tema religioso, muy cerrado, y que ha conservado secretos guardados bajo 7 llaves.
Uh-huh.
Y se han movido y han sobrevivido todos estos miles de años de esta forma. O sea, tampoco podemos exigir, digamos, que las cosas sean rápido. No, tienen sus tiempos, tienen sus formas, tienen sus características. Obviamente que debe tener algunas oposiciones internas el Papa,
claro,
Francisco,
claro.
Que no deben estar de acuerdo con esto, porque sabemos nosotros de que hay curas que no solamente participaron o estuvieron de acuerdo con la dictadura, sino que participaron incluso dentro de los campos de concentración. Así que
uh-huh.
Es una cosa complicada, pero no es imposible, y de hecho se está haciendo, y esto es muy importante.
Y pienso que es mucho más peligroso que no entregar la documentación o haberla guardada durante tanto tiempo, ¿no? Puede llegar a ser también destruir información. Por lo cual, digo, por eso es lo que vos decías, ¿no? Esta cautela que hay que tener y trabajarlo con muchísimo cuidado.
Sí, mira, ahora, vos fíjate que ni los militares han destruido información.
Es cierto.
Yo creo que no se ha destruido nada. Quizás algunas cosas se hayan deteriorado, o quizás haya habido alguna destrucción parcial. Pero fíjate que el ministro Rossi encontró hace poco las actas de la dictadura, donde firmaban como si fueran una asociación de fútbol amateur las cosas que proyectaban, que decían y que hacían. Así que eso tiene que ver con la concepción de impunidad que ellos tenían. La Iglesia mucho menos. Fíjate que la Iglesia conserva todavía no solamente los manuscritos de Galileo Galilei, sino cosas incluso más antiguas. La Iglesia no destruye nada,
uh-huh.
No quema nada, no se deshace de nada,
claro.
Guardan. Es más, los museos del Vaticano, que son como 17, que tiene acceso el público,
uh-huh.
Muestran montones de cosas. Más lo que no sabemos, o a los que no tenemos acceso el público, que guardan otro tipo de cosas. O sea, ellos guardan todo, porque tiene que ver con la supervivencia, y tiene que ver con la historia, y tiene que ver con la concepción de construcción de la fe, o de cómo conservar la fe, o las adhesiones hacia a determinado tipo de religiones. Bueno, es una discusión larga,
totalmente,
para otro lado.
Totalmente.
Pero tiene que ver con eso.
Sí, no, totalmente. Bueno, y la seguimos pensando y como siempre digo, de un sector u otro, y cuando digo la iglesia digo también otros, otras religiones que también pueden tener sus archivos, que ojalá tomen estas medidas, ¿no? Como de,
sí, sería como muy beneficioso.
Seguramente, otros creo.
Sí, sería muy beneficioso. Pero bueno, digamos, en este caso lo más importante es el cristianismo, del cual el pueblo argentino es a lo que más adhiere, digamos, uh-huh. es la religión por excelencia del pueblo argentino. Así que el Papa diga esto, bárbaro. Pero no solamente en esto, ¿no? Sino en las cosas que ha dicho sobre Argentina, que ha dicho sobre el gobierno, que ha dicho sobre la actitud de todo. Realmente es sorprendente la postura que tiene este Papa, que incluso en un momento, vos sabés que estando en Italia, en el Vaticano, nosotros le dijimos así, bueno, Francisco, cuídese, fíjese, porque uh-huh. ustedes tienen algunas oposiciones internas acá en la iglesia. Y nos miró y nos dijo, ni se imagina, pero prefiero morir de determinada forma y no morir achacado y viejo. O sea que ratificó la decisión.
La tiene clara, digamos, sí.
Llevar adelante. Claro. La tiene clara, exacto.
Kiva, vos es que estaba revisando un poco de tus últimas actuaciones, digamos, ¿no? Y veía, por ejemplo, que estuviste en San Pedro, ahí señalizando, como se ha hecho aquí con la Quinta, con otras tantas comisarías, ¿no? Y pensaba que yo que nací ahí al lado, cerquita, en Varadero, y pensaba en esto, ¿no? Cómo cada localidad, por más grande o más chica, pero si es más chica, mucho más, ¿no? Le ha costado y han perseverado, ¿no?, en mantener esa memoria firme, ¿no? Porque una cosa a lo mejor son los grandes centros como La Plata, donde uno puede darse coraje uno contra otro, ¿no? Esas localidades chiquitas así, y que hayan, que se pueda lograr ahora, ¿no? Como veía que han estado señalizando un centro clandestino, ¿no? Bueno, ¿cuántos que se ha trabajado en forma silenciosa, ¿no? Ahí.
Sí. Vos imaginate que en San Pedro es la única comisaría que hay.
Claro.
La única.
Sí, como toda, o sea, la mayoría de todos los pueblos de la provincia, ¿no?
Sí, la señalizamos y sigue funcionando como comisaría. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que sucede? A ver, cuando el Estado, o me refiero a la provincia, la nación, y en estos casos también el municipio acuerda, es importantísimo. Vos fíjate que en aquellos distritos donde nosotros no pudimos cerrar determinado tipo de cosas, nos ha costado un montón, como Junín, por ejemplo. Hemos señalizado dos comisarías, la cárcel, que estaba en construcción en época de dictadura, y hemos desarrollado en Junín propio el juicio por la masacre de Juan B. Justo, con una oposición terrible, porque era lo que querían, que el juicio no se lleve adelante en Junín, que se haga en otro lado, digamos, ¿no? Es una forma de barrer bajo la alfombra, decir, no, acá no sé, nosotros no tenemos nada que ver con esto, no pasó nada, qué sé yo, porque se empiezan a descubrir algunas cuestiones, entre ellos las complicidades civiles, claro, que es el tema que se viene y el tema por el cual vamos a tener mayor resistencia. Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos dispuestos a contar la verdad, a contar lo que sucedió, a contar a las nuevas generaciones qué es lo que pasó, sin ánimo de venganza, sin ánimo de revancha, bajo ningún punto de vista. Pero sí tenemos la obligación, tenemos el derecho y tenemos sobre todo el compromiso moral, claro, de contarle a las nuevas generaciones lo que pasó, porque cuando un pueblo es consciente de sus derechos, cuando un pueblo conoce la verdad, no existe después fuerza capaz de avasallarlos como nos pasó en el año 76. Lo que nosotros queremos es que esto no ocurra nunca más. Los que perdimos familiares, los que perdimos cuestiones de otra naturaleza, o que estuvimos exilados, o que las familias separadas, o el dolor, todo eso no se recupera más, no hay forma. No lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por las futuras generaciones, para que nunca más en Argentina vuelva a suceder eso.
Unos minutos para preguntar cómo estás viendo la campaña, se están acercando, se están implementando las PASO, ¿no? Bueno, vendrá la de la provincia también, ¿cómo está eso?
Sí. Bueno, bien, vos fíjate que acá en la provincia de Buenos Aires van a ser en agosto, y bueno, yo obviamente creo que el ganador, de hecho estoy trabajando para eso, va a ser Daniel Scioli, porque es el mayor intención de voto tiene. Y creo que no solamente por una cuestión numérica, sino por una cuestión de decisión política, ¿no? Últimamente con Daniel Scioli, al menos durante mi gestión al frente de derechos humanos, los derechos humanos se han convertido en una política de Estado en la provincia de Buenos Aires. Tener entre 9 y 11 distritos con los cuales trabajábamos política de derechos humanos, tenemos 97, institucionalmente y trabajando. Somos querellantes en todos los juicios de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires como Estado provincial. Hemos señalizado 37 centros, ex centros clandestinos como este que hablábamos de San Pedro.
Sí.
Se ha dado toda una política muy importante, o sea que creo que al menos en esta política, que es la que más se la reclamaba a Scioli, nosotros estamos a la vanguardia de todo esto. Y bueno, nosotros obviamente que lo que queremos es que gane Frente para la Victoria, pertenecemos a eso, para que continúe esta política, entre otras cosas, de derechos humanos, pero sobre todo las políticas de inclusión social, que también son parte de los derechos humanos, o son una parte fundamental sobre los derechos humanos. Hoy los derechos humanos es inclusión social, y hoy la inclusión social la garantizó este gobierno desde el año 2003, del cual Scioli es parte, y esperemos que la podamos continuar después de ganar las PASO.
Kiko, ¿cómo está la familia con la incorporación? ¿Siguen esas reuniones tan maravillosas que Estela por ahí cuenta?
Sí, bárbaro. Realmente es muy, muy lindo. Ha sido una caricia al alma, claro, después de tanto tema, tanto sufrimiento, tanta búsqueda, tanta ansiedad, tantos años. Esto que hayamos recuperado a Ignacio, es en alguna forma, hacerlo, decía en el programa de televisión de Daddy Breva, en alguna forma uno siente que ha recuperado parte del aura, aunque no es así, claro, ¿no? Pero uno siente que ha rescatado del peor de los infiernos y de las peores de las cosas lo mejor, increíble, ¿no? Parece contradictorio, pero el sentimiento tiene que ver con eso, con el haber ganado, el haberle ganado a la muerte, claro, digamos. Esto es lo que uno siente. Y encima, bueno, encontramos, el muchacho que encontramos es macanudo, está bárbaro, es un excelente músico, una excelente persona, y bueno, nos estamos conociendo poco a poco y nos llevamos muy, muy bien, gracias a Dios.
Y un gran abrazo, gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata.
Gracias.
Guido Kibo Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, hablándonos sobre su encuentro con el Papa Francisco y esta posibilidad, como lo que él plantea, de una apertura, de esta orden de abrir los archivos del Vaticano sobre la dictadura, que se hace silenciosa, que se hace respetuosa, pero que se hace a paso firme, ¿no? Y eso es lo que se espera, uno dirá como católico, uno dirá como, bueno, pero sí como argentinos que vivimos aquí y que sabemos y que confiamos y que creemos seguramente que ahí hay muchísimos datos guardados que pueden acelerar causas, que pueden generar reencuentros y que pueden restituir identidades, ¿no? Me parece que eso y otros temas era lo fundamental, y nos gustaba arrancar en esta mañana con Kibo Carlotto aquí en contacto.